Soy Mariana Lee, coach, especialista certificada clínica en trauma y adicciones, speaker, fundadora de la escuela online academiacósmica.com, host y creadora del podcast Academia Cósmica que estás escuchando en este momento, y astróloga. Te doy la bienvenida a mi podcast Academia Cósmica y aquí vamos a expandir la conciencia en cada episodio. Muchas gracias por estar acá y por compartir. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es algo que la mayoría de ustedes está experimentando en este momento en sus relaciones, relaciones no necesariamente amorosas, en cualquier tipo de relación. Y es una dinámica disfuncional de relacionarnos con un otro que nace y que se crea en la infancia. ¿Okay? Ahí nace. Cuando somos criados por personas codependientes, ¿ok? Ahora, esto es súper interesante porque la codependencia es una dinámica disfuncional tremendamente normalizada. La codependencia es algo que la sociedad y que sus padres, que su familia, que sus amigos consideran algo normal, que así debería ser una relación, pero que genera mucho, mucho daño hacia uno y hacia el otro. Por eso que las relaciones hoy en día no funcionan muy bien, especialmente con conflictos de comunicación también. Pero es porque nos estamos relacionando desde la disfuncionalidad. Entonces, yo les aseguro que el 99,9% de los seres humanos ha experimentado codependencia. La mayoría, todos casi. Yo vengo de una familia codependiente y para mí la forma de relacionarse codependiente hasta hace, yo creo que unos entre 6 y 10 años atrás, entre 6 años atrás, era algo normal. Así era la vida, así era la forma de relacionarnos. Y hasta que uno no puede ver la dinámica de frente y hasta que uno no puede distinguir cómo actúa la dinámica. ¿Y qué es la codependencia? Es que no podemos verla y salirnos de eso, como ya no seguir el mismo patrón, ¿sí? Es como un patrón subconsciente que seguimos, ¿sí? Pero vamos a explorar un poco más. De hecho, la codependencia es un comportamiento donde tomo el rol de controlar las emociones, comportamientos y decisiones de otra persona. Eso suena bien fuerte en el sentido de que muchos de ustedes van a decir, pero yo no controlo al otro. Y aquí viene una cosa muy interesante, porque el control no es evidente. no quiero que salgas en la noche porque me preocupo por ti. Ahí está el control disfrazado de preocupación. También muchas personas confunden la codependencia con poner límites sanos. Cuando, por ejemplo, me dicen, Mariana, estoy poniendo límites sanos y no me funcionan, o no sé por qué esto no me está resultando y me causa frustración, generalmente cuando yo pregunto, cuéntame qué límite sano fue el que pusiste, me encuentro con que no era ni cerca al límite sano, no andaba pero ni cerca con el concepto de un límite sano. Cuando yo voy y le digo a otro ser humano, no actúes de cierta forma porque me molesta la forma en que tú actúas, que tú hablas, que tú dices, que tú... Eso es control. Y eso es desde la codependencia. Desde yo tengo que transformar y cambiar a otro para yo aliviarme emocionalmente, para yo sentirme bien. Eso es codependencia. Cuando yo pongo un límite sano, yo hablo de mí, no del otro. Yo no voy a controlar el comportamiento de la otra persona. En ese caso, un límite sano sería... a mí no me acomoda, yo no me siento bien con este comportamiento, por lo tanto, no voy a responder el teléfono cuando esta persona llame, necesariamente. O solo voy a limitarme a responderlo una vez a la semana y listo. Pero hablo de mí constantemente, en un límite sano yo hablo de yo. ¿Okay? En ningún momento en un límite sano, y esto ojalá que les quede súper claro, en ningún momento en un límite sano yo hablo del otro. En ningún momento yo no le digo, tú me haces sentir mal, eso no es un límite sano. Ese es culpar al otro por cómo se comporta, y en realidad el otro ser humano puede hacer lo que quiera, se puede comportar de la forma en que quiera. Ahora, como yo quiero limitar mi propia participación en la vida del ser humano, eso lo veo yo, ¿sí? Por eso que ahí se mezclan muchas cosas y las personas es divertido porque las personas toman información de libros, redes sociales y el ego, como no está integrado, agarra la información y la distorsiona completamente a su propio beneficio. Al beneficio, al ego le encanta abusar del otro emocionalmente, por lo tanto la distorsiona al beneficio de abusar del otro emocionalmente. Así que ponga mucha atención a eso, porque nunca he promovido y ojalá que ustedes tampoco promuevan el abuso hacia otro ser humano, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Ahora, como les decía, un comportamiento en donde yo puedo complacer también, porque yo permito que todo eso lo hagan conmigo también, ¿sí? La codependencia asume que mi estado emocional depende del otro. Depende de cómo se comporte el otro, de si el otro sana o no sana, yo me voy a sentir bien. Imagínense, por ejemplo, un comportamiento altamente codependiente es cuando mi estado emocional cambia porque el estado emocional de mi pareja o de mi mamá, de mi papá, de quien sea, de que alguien con quien yo vivo cambió. Eso es codependencia, cuando mi estado emocional está determinado por algo externo o por alguien, por otro estado emocional de otro ser humano. Ahí yo no soy interdependiente. La idea es, como seres humanos no es buscar la independencia, es buscar la interdependencia, que es el estado saludable intrínseco del ser humano. ¿Sí? Ya, vamos con otra acá. Aquí. Ay, ¿qué le dice estos monitos? ¿Ven? Ya. Entonces la codependencia nace en la infancia cuando nosotros a muy corta edad, puede ser a los 3 años, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, etc. Nos abandonamos a nosotros mismos para no perder la conexión con nuestra figura de apego. Ahí es cuando nos volvemos complacientes, cuando nos volvemos completamente abusables. Ojo acá, la codependencia, por ejemplo, en una familia, se ve como que toda la familia tiene el mismo gusto, la misma preferencia, y si una de las personas de la familia tiene una preferencia diferente, ridiculizan a esa persona un poco o no le permiten, en cierto punto, tener esa preferencia. ¿Han escuchado, por ejemplo, la frase, los Pérez nos gusta tal cosa? A los Pérez nos gusta el fútbol, no nos gusta el básquetbol, por ejemplo. Y resulta que uno de los hijos de los Pérez, de esta familia, le gusta el básquetbol. ¿Qué pasa si ese hijo o hija tiene una preferencia completamente diferente al del clan familiar? Y ahí es donde se ve la codependencia, ¿sí? Todos percibimos de la misma forma, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando somos criados desde la codependencia? Sucede que nos convertimos en la infancia, nos convertimos en semilla de abuso, ¿sí? De hecho, esto es súper importante, el abuso existe gracias a la dinámica de la codependencia. Si los seres humanos no experimentaran ni fomentaran la codependencia, ni criaran desde la codependencia, el abuso se extinguiría. Porque cada uno de nosotros conectaría con el amor propio, que eso es lo opuesto a la codependencia, conectaría con el amor propio, conectaría con sé quién yo soy y no necesito la validación externa para ser yo, y ya no me convertiría en un ser humano abusable y usable. ¿Sí? Entonces, es súper loco porque realmente las personas ven lo que está pasando en la humanidad, en el mundo, en la sociedad, etcétera, y se preguntan, oh, ¿por qué hay tanto abuso? Pero el abuso parte en la casa. Cuando yo no dejo que mis hijos tengan sus propias preferencias, cuando tienen que complacerme, cuando tienen que hacerme feliz. Hay una canción muy popular infantil que es altamente codependiente, que es esa canción que dice, bueno, en inglés es muy, muy popular, probablemente en español también, pero tú eres mi sol, you're my sunshine, my only sunshine, tú eres mi sol, mi único sol, tú me haces feliz. Decirle a un niño que tú eres mi todo y tú eres el ser humano que me hace feliz es una responsabilidad tremendamente alta para un ser humano tan pequeñito y empezando a vivir. Cuando como padres le dejamos la responsabilidad a nuestros niños de hacernos feliz, eso es codependencia, ¿sí? Porque el niño o la niña entiende que tiene que hacer cosas y tiene que ser alguien que padre o madre apruebe para que padre y madre se mantengan felices en un estado emocional agradable. Entonces es fuertísimo y ahí parte el abuso, de ahí parte el abuso emocional y después nos preguntamos por qué hay personas en relaciones abusivas, relaciones tóxicas, etc. Por ahí parte. Entonces, de adulto, sucede que recreamos dinámicas codependientes de rescatar, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no han estado en una relación amorosa en donde son como la rescatadora o el rescatador del otro? ¿Sí? Siempre están ahí como rescatando al otro emocionalmente, haciendo el basurero emocional, etcétera, ¿ya? Esa es una dinámica codependiente. Y eligen personas como vulnerables o con temas de victimización también para poder rescatarlos, para poder jugar el rol. Porque eso es lo que hacían en la infancia con mamá, por ejemplo. Emocionalmente la rescataban de sus días malos, de sus días oscuros. Y ahí nace la codependencia. Complacientes también, se vuelven complacientes. O sea, que alguien sea complaciente de adulto significa que esa persona fue complaciente con papá o mamá primero, o con ambos. De ahí parte la complacencia, cuando yo soy complaciente con mis padres primero, para que me amen, para que me aprueben, para que no me desconecten, ¿sí? Entonces, el complacer al otro también es una dinámica codependiente, ¿sí? Donde yo me abandono a mí misma para que me amen. Inhabilitar, arreglar. Esa es otra dinámica muy interesante en relaciones, en cuando yo inhabilito al otro completamente, yo hago todo por él o por ella, yo le soluciono la vida, los problemas, y esto no solo en relaciones amorosas, ojo, hay personas súper expertas y expertos en inhabilitar. Son las personas que siempre llaman por teléfono, las llaman por teléfono y le dicen, tuve un problema, ¿qué puedo hacer ahora? Son, entre comillas, rescatadores también. Y incluso llegan al punto de inhabilitar a otro ser humano simplemente para poder jugar el rol de arreglar, de solucionar conflictos. Es súper loco la dinámica, pero las personas lo hacen, de verdad, lo he visto mucho. Y todas estas dinámicas son codependientes, nacen desde la codependencia. Dejaron de mandarme, es divertido, dejaron de mandarme corazones porque yo ya veo que se están espejeando. Ya me di cuenta que se empezaron a espejear y empezaron a darse cuenta de la propia codependencia. Todo ser humano prácticamente es codependiente hasta que no ve la dinámica y empieza a observar si la para. ¿Cuáles son los efectos de la codependencia? Hay dos efectos principales y muy poderosos. Que nos volvemos adultos o seres humanos en que no podemos confiar en nosotros. Estamos completamente desconectados de nosotros y necesitamos a un otro que nos entregue validación constante, que nos entregue señales, cosas, que nos solucione la vida, que nos ayude, que nos diga qué hacer, etc. Entonces la conexión con nosotros es completamente desconectada, valga la redundancia. Y segundo, nos abandonamos a nosotros para poder recibir amor. Y en ese abandonarnos a nosotros para poder recibir amor, somos capaces como seres humanos de cualquier cosa. De cualquier cosa, incluso de abusarnos a nosotros mismos en el proceso. Y eso es muy común también. Entonces, sanar este comportamiento adaptado a trauma, porque viene de trauma de infancia, obviamente, del trauma de apego, implica integración de ego. Ahora les voy a dar igual algunas como, a ver, vamos a cortar acá esto, ahí sí, ya les voy a activar los comentarios para ver, ahí sí. Ya, se activaron otra vez. Entonces, que ya sabemos qué es la codependencia, Algunas cosas que nos podemos empezar primero a observar cuando estamos teniendo una dinámica codependiente con otro ser humano, cuando mi pareja llega del trabajo enojado y yo estaba en un buen estado emocional y al que llegue él o ella enojado, mi estado emocional se arruinó completamente. ¿Cómo yo puedo seguir estando en mi estado emocional? Puedo ser compasiva con el otro, escuchar, pero no necesariamente meterme en el problema del otro, ¿sí? Cuando uno es codependiente o experimenta dinámicas codependientes, mejor dicho, uno tiende a creer que el problema del otro es de uno, porque no hay una separación entre yo y el otro. Yo soy el otro, ¿sí? Entonces, si alguien, una amiga, por ejemplo, llega a contarme un problema, yo voy a hacer todo si soy Si estoy experimentando codependencia, voy a hacer absolutamente todo para solucionarle la vida a la amiga. Incluso voy a llegar a un punto de abuso emocional de presionar a la amiga a que haga algo porque yo quiero aliviarme, porque a mí me causa incomodidad de que esa persona esté viviendo lo que está viviendo. ¿Sí? Yo no. La codependencia pasa a ser bien abusiva en el sentido de que pasa a llevar al otro. Yo no le pregunto a mi amiga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te escuche o quieres una solución? Paso a llevar los límites del otro completamente, pero es porque me paso a llevar los límites míos, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna preguntita por ahí? Pregunten, pregunten. Una de las cosas que uno aprende luego ya de salirse de la dinámica codependiente. Y ojo, que cuando uno se empieza a salir de esta dinámica, las personas alrededor tuyo que están en la dinámica van a empezar a patalear, te van a empezar a llamar egoísta, te van a empezar a decir un montón de cosas porque tú ya no eres manipulable, ¿sí? Mientras vivas codependencia vas a ser extremadamente manipulable, ¿sí? Entonces, también esto es muy conveniente para la sociedad, muy, muy conveniente. Voy a responder preguntas con respecto a la codependencia. Ojo, estamos hablando de eso. Sí, va a quedar arriba, no se preocupen. Entonces, cuando complazco a otras personas, por ejemplo, yo me di cuenta que no estaba siendo amable. Yo creía que complacer a otros era un acto como amable hacia otro. Y luego me empecé, obviamente, el proceso de autoobservación, empecé el proceso de integración de ego y empecé a darme cuenta que era todo lo contrario. Cuando yo complazco a otro, primero lo que estoy haciendo es un intercambio. O sea, mi ego está esperando algo a cambio, ¿ya? Y ese algo a cambio generalmente es percepción, que me perciban de cierta forma, que me perciban como buena persona, que me perciban como buena hija, como buena madre, etcétera. Cualquier rol que el ego esté jugando quiere sentirse buena o bueno, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que me di cuenta primero, que estaba en un intercambio. O sea, yo te complazco no porque te quiero complacer, yo te complazco porque estoy tratando de ganar algo a cambio, ¿sí? Entonces, me di cuenta que ese ganar algo a cambio y era inconscientemente tratar de controlar la percepción y manejar, ojo, que hay harta manipulación ahí, de manejar la percepción que otro ser humano tenía de mí. Entonces, el sanar la codependencia a través de la integración del ego me empezó a dar la libertad de que me importe nada como alguien me percibe. Realmente me importa nada. Y eso genera una libertad muy profunda, que luego se traduce a otros ámbitos de la libertad, ¿cierto? Entonces, eso fue una de las cosas que me di cuenta. Me di cuenta también que mi rol no era arreglar, ni rescatar, ni hacer que las demás personas se responsabilizaran por sus actos, etcétera, que a mí me herían, etcétera. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo no era ser policía de nadie. Que cada quien se comporte como quiera, yo me enfoco en mí. Ahora, la codependencia, independiente de que es un comportamiento, sí, como dije anteriormente, la codependencia es una adicción emocional. ¿okay? Y es la adicción emocional más ignorada que existe hoy en día. Es la adicción a poder arreglar a otro ser humano, a que otro ser humano sea tal y como yo quiero que sea, ¿okay? Esa es la codependencia. Me empecé a dar cuenta que yo soy mi propia responsabilidad, que todo lo que yo le exigía, que necesitaba del otro, que me gustaría que tal persona fuese de esta forma, me gustaría que mi pareja fuese más así, asá, acá y allá. Lo que hice literalmente fue hacer una lista de todo lo que me gustaría que las personas alrededor de mío fuesen y empecé yo misma a llenar esa lista de necesidades conmigo misma. Dejé de pasarle la pelota y la responsabilidad a otro ser humano de llenar mis necesidades. Y empecé yo misma a hacerme cargo de mí. Ese es el hazte cargo del que siempre conversamos. Cuando dejo de pasarle mi mochila a otro ser humano para que la lleve, para que cumpla un rol en mi vida, para que me dé el amor que mamá no me dio, para que me dé la atención que papá no me dio, y empiezo yo realmente a decir, oye, ya, no más, ya estoy grande, ya soy adulta, ¿hasta cuándo espero que alguien más cubra mis necesidades? Porque depender de que alguien cubra tus necesidades es súper como arriba y abajo, porque esa persona puede estar o no estar. ¿Y por qué? Primero, o sea, la pregunta sería, ¿por qué otro ser humano tendría que cubrir tus necesidades también? ¿Sí? Entonces, eso fue para mí una tremenda expansión. Cuando yo empecé a hacerme cargo de mis propias necesidades y dejé de pasarle el peso de mi existencia, de mis expectativas a otro ser humano, es que mis relaciones empezaron a transformarse, obviamente, empezaron a ser desde la libertad. Yo ya no te necesito conmigo, no te necesito, pero sí quiero estar contigo, del querer, no desde el intercambio. Yo quiero estar contigo y no necesito que me entregues nada a cambio. Lo que tú quieras entregarme, yo feliz lo recibo, pero no hay una exigencia de por medio, no hay una obligación de que tú tienes que jugar cierto rol para mí, para yo sentirme bien, ¿se entiende? Entonces, y también empecé a entender que yo solo puedo manejar y observar e integrar cómo yo respondo a ciertas cosas, que la respuesta emocional de otros seres humanos no tiene nada que ver conmigo, que es la respuesta basada en sus traumas, sus heridas no resueltas, en su percepción, completamente distorsionada por lo demás, muy probable, de sí mismo o de sí misma y de la existencia. Si un ser humano tiene herida de no ser suficiente, todo lo va a percibir desde el no soy suficiente. Tú le puedes decir manzana y puede ser un insulto, una ofensa para esa persona, porque al no sentirse suficiente, todo va a poder caer en el juego de la víctima y el victimario, ¿sí? Entonces, cuando solté también eso de que del miedo como hacerla mal en la película o de querer que el otro me entendiera tal y como yo quería que me entendiera y me percibiera tal y como yo quería que me percibiera, fue cuando me liberé completamente y empecé a sanar la codependencia. A ver, acá voy a mirar acá arriba. Acá me dice la relación entre codependencia y narcisismo. La codependencia y el narcisismo son súper similares. Son espectros, obviamente, ambos. Todo ser humano tiene un espectro narcisista, ojo con eso. Hoy en día he visto mucho en redes sociales, mucho en redes sociales, personas llamando narcisistas a personas que no son narcisistas, pero son personas que están teniendo respuesta a trauma de pelear o arrancar. Y acá hay una línea súper fina. No tomen tan liviano la palabra si realmente no pueden saber la diferencia. La mayoría de las personas que yo he visto que son nombradas como narcisistas realmente no son narcisistas, sino que son personas que están experimentando una muy fuerte respuesta a trauma de infancia. Y esa persona es súper abusiva, súper agresiva, pero no es narcisista. Ojo ahí. Yo hice un post hace un tiempo de la diferencia y la estipulé, de hecho. Si la pueden buscar para atrás, quizás si la encuentro yo hoy día, se las voy a dejar en la historia. Pero es como una línea muy fina, muy fina. Y la codependencia se elimina con la coherencia con uno mismo. Es que la codependencia se sana, no vamos a eliminar, porque eliminar es rechazar una parte de ti también, es rechazar la versión tuya que experimenta codependencia. Y mi propósito es que ustedes dejen de rechazarse a ustedes mismos. Por lo tanto, incluso imagínense que los seres humanos incluso hablan desde el rechazo. Siempre están tratando de eliminar, de olvidar, de matar, de controlar, integrar, de integrar y sanar. Eso es más amoroso con nosotros mismos. Sí se sana. Ya les voy a comentar. Acá. Acá dice, mi hija de 8 años es complaciente conmigo. Los niños tienden a ser complacientes la primera vez que perciben pérdida de amor de uno de sus padres. Se tienden a ser complacientes porque sacrifican su autenticidad para no perder conexión contigo. En algún momento tu hija de 8 años, en algún momento de esos 8 años, percibió que podías no amarla, que el amor tuyo podría ser condicionado, que no era incondicional. Y en ese momento se volvió complaciente, por miedo a que la desconectaras emocionalmente. Yo le digo que no lo haga, que haga lo que ella desea. Es que una cosa es decirle a los niños que no sean así y otra cosa es mostrarle que mi amor por ellos es incondicional. Hay un trecho tremendamente amplio entre decir y hacer. Los niños no aprenden de lo que uno les dice, los niños aprenden de lo que uno les muestra. Ahora, si tú te amas condicionalmente a ti, o sea, imagínate que eres una persona que se mira al espejo y dice, cuando tenga 5 kilos menos, voy a ser feliz. Eso es amor incondicional, amor condicionado, no incondicional. Cuando no experimente ansiedad, me voy a sentir bien y voy a poder vivir feliz. Cuando me compre la casa no sé dónde, voy a poder ser feliz. Eso es condicionarte a ti misma. Y si mi hija o mi hijo ven que yo me condiciono, que yo no me amo aquí y ahora, independiente de qué es lo que esté experimentando, van a mirarme y van a decir, wow. Entonces también eso puede pasar conmigo. También si yo no me comporto de cierta forma o si yo no hago tal cosa, puede que no me ame, tal y como no se ama a sí misma. Yo me miro y veo que no complazco al resto, entonces estoy un poco confundida. Bueno, creo que te di la respuesta ahí con el ejemplo que puse, ¿cierto? Porque hay que hilar mucho más fino con eso. Pero ¿y si la otra persona no hace el mismo trabajo? ¿Ven? Esa es la codependencia. Cuando para yo poder estar bien y sanar, la otra persona tiene que hacer lo mismo que yo. Da lo mismo. No importa si la otra persona no hace el mismo trabajo. Da lo mismo. No tiene nada que ver. Con tal de que una persona no esté en la dinámica no funciona. La dinámica necesita dos personas haciendo la dinámica. ¿Sí? No funciona. Ya. ¿No saber dejar ir es parte de la codependencia? Sí, no. En cierto nivel sí, pero eso tiene más que ver con que el ego se da identidad con eso que no quiere dejar ir. Por eso que el ego no quiere soltar, porque el ego dice yo no me quiero morir, porque al dejar esa identidad el ego cree que se muere. ¿Sí? Por eso que al ego le cuesta mucho crear hábitos. El ego no. Mientras ustedes no integren el ego, les va a costar mucho crear nuevos hábitos, porque significa soltar una identidad que creen que son ustedes. Pero nada, eso son ustedes, así que buenas noticias. Sí va a quedar grabado, no se preocupen, no se preocupen. No se pongan ansiosos. Ya, otra cosa que yo también me di cuenta es que realmente cuando yo decía que no, bueno, hay una diferencia entre decir no desde el enojo, la rabia, la rebeldía y el no desde la conciencia. Mis no ahora son de la conciencia y es como, no, No, no tengo ganas, no me interesa. Y es súper importante saber decir que no. Es súper importante porque en la vida puede que te ofrezcan algo y si no sabes decir que no, va a ser incoherente contigo. Es práctica decir que no sin culpa y sin tener que explicarme por qué estoy diciendo que no. No, es que no me gusta, es que no sé qué, es que para que la otra persona no se sienta mal. Eso es codependencia, cuando yo me hago cargo de la respuesta emocional del otro ante lo que yo voy a decir. Si alguien me dice, Mariana, hagamos un negocio y si a mí no me resuena, no, gracias, no me interesa. No me resuena y esa es una preferencia. Y está todo bien con que ustedes tengan preferencia. Sería como que si ustedes vienen a visitarme a mi casa y yo les ofrezco jugo de naranja y me dicen, no me gusta el jugo de naranja. Y yo los manipulo. Una forma de manipular sería, manipulación. Manipulación sería que yo les dijera, ay, pero ¿cómo no te gusta el jugo de naranja? Pero qué fome que eres. Y eso hace que ustedes sientan culpa adentro y que por culpa cambien el comportamiento a complacerme. Entonces me dicen, bueno, ya voy a tomar jugo de naranja. Pero lo ideal sería, lo saludable, digo yo, más que ideal, lo saludable sería que si a ustedes no les gusta el jugo de naranja, me digan, Mariana, no me gusta el jugo de naranja. Y está todo bien con eso. Qué loco y qué ridículo es que yo los manipule y los abuse emocionalmente porque tienen una experiencia o tienen una preferencia. Cada ser humano puede tener sus propias preferencias y no querer algo, no gustarle algo, no estar de acuerdo con algo, no. No pasa nada, no pasa nada. Que me digan, a mí no me gusta el jugo de naranja, no es una ofensa para mí. Ahora, si mi ego no está integrado, mi ego se va a ofender. Pero si mi ego está integrado, va a decir, ok, ¿quieres otra cosa entonces? ¿Quieres tomar agua? ¿Quieres un té? ¿Algo más? No, ya, yeah, sí. Ven cómo la vida es mucho más simple, la vida es realmente simple cuando integramos el ego. Realmente, no viene una tranquilidad profunda. También me di cuenta de que no le voy a gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en codependencia, experimentando codependencia, está en constante esfuerzo de que los demás te aprueben, de que le gustes a los demás. Y eso es imposible. Es imposible, no a todo el mundo le va a gustar, no a todo el mundo le va a gustar la preferencia que tienen, no a todo el mundo le va a gustar la respuesta que le vas a dar. Mala suerte no vas con ello. O sea, yo voy a seguir siendo yo, no importa qué. Y si a alguien no le gustó, yo lo espero también. Yo espero que no todo el mundo, como dicen por ahí, que no sea santo devoción de todo el mundo, está bien. Está todo bien con eso, porque no me define. ¿Sí? Si yo creyera que la percepción de las personas me define, primero pasaría sufriendo. Pasaría en un sufrimiento absoluto. Segundo, trataría constantemente de que me percibieran bien, que me percibieran bien, ¿sí? Pero realmente las percepciones no definen. No definen porque la percepción tiene más que ver con cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se siente consigo misma o sigo mismo. Tiene mucho que ver con la infancia, tiene mucho que ver con cómo percibe el mundo, tiene mucho que ver de cuál es la identidad que el ego está jugando, que ese ego está jugando, tiene mucho que ver con qué herida tiene esa persona, qué herida está experimentando. Entonces, al final, realmente como alguien te ve, es como un 0,00000000001% de lo que tú realmente eres. Ninguno de ustedes me percibe a mí como yo realmente soy. Ustedes me perciben primero como lo poquito que me conocen aquí y segundo, el rol que ustedes necesitan que yo tenga en sus vidas. Porque si yo voy al supermercado y ando volando, no sé dónde ando, en Neptuno, Saturno por ahí, y resulta que le pego con el hombro a una señora. Y no me di cuenta y pasé de largo y no le pedí disculpas, no le dije, disculpe, no la vi, no sé. Para esa señora yo voy a ser el peor ser humano que se le cruzó en el día. Yo vengo acá a hacer un like con ustedes. Y ustedes, para ustedes soy, no sé, algo maravilloso porque lo estoy ayudando, no sé, cualquier cosa. O si el ego se ofendió, soy la peor ser humana también. Entonces, ¿se imaginan si uno vive? O sea, probablemente lo están experimentando. Pero yo me imagino cómo era antes, cuando vivía de la percepción del otro, era muy inflarse y desinflarse, inflarse y desinflarse el ego constantemente. Por eso que al entender que una percepción es una percepción y eso nomás, que tiene que ver con muchas cosas, con el contexto, con qué dinámica la otra persona también está recreando, etcétera, realmente yo le dejé de dar valor a la percepción, independiente de si es positiva o si es negativa. Para mí es cero, igual, ¿sí? Porque es igual de peligroso tomar los comentarios positivos que los negativos, es igual. Así que eso también es un punto muy importante que ojalá no se les olvide. Y como les decía también, las personas proyectan su propio mundo interno de forma externa. Lo proyectan en las personas, lo proyectan en las experiencias, lo proyectan en todo, ¿ok? Entonces realmente las cosas no son personales. Por eso que no son personales, por lo mismo. ¿Qué más? Antes que se me olvide. ¿Hay alguna pregunta que pueda responder por ahí? Cuéntenme. Otra cosa que entendí, que no sé si se las dejé clara o no, es que yo puedo sentir lo que quiera sentir, puedo hacer lo que quiera hacer simplemente porque tengo ganas. ¿Quiero descansar? ¿Por qué? Porque tengo ganas. El tengo ganas o el simplemente porque es lo que quiero hacer es suficiente. El no es suficiente. El no tengo ganas es suficiente. El no quiero es suficiente y no requiere de una explicación más allá. Si tú me dices no quiero tomar jugo de naranja, es suficiente. Eso es. El sobreexplicar algo, el sentir que te tienes que deshacer en explicación, es una respuesta a trauma. Es el miedo de que mamá o papá te rechazaran si tú eras tú. Acá me dicen, ¿por qué es igual de peligroso tomar en cuenta los comentarios positivos? Mariana, acabo de explicarlo cuando expliqué la percepción. Lo acabo de explicar incluso con un ejemplo. Porque las percepciones dependen de un contexto muy amplio. La persona realmente percibe el 0,00000000 infinito 0,1% de ti. ¿Sí? Trata de ver el live de nuevo, rebobinarlo cuando esté grabado, cuando esté listo, para que puedas ver esa parte. ¿Cómo se hace para conectar con uno mismo? Integrando el ego. Yo no puedo conectar conmigo si no he integrado el ego, porque el ego juega el rol y su trabajo es desconectarte de ti para que no sientas dolor, ¿sí? Ese es el trabajo del ego, que hace su trabajo muy bien por lo demás. Entonces, mientras tu ego no esté integrado, todos los esfuerzos que hagas por conectarte contigo van a ser a corto plazo y van a ser ilusorios. ¿Cuántas personas no andan buscando el amor propio? Y vuelven a caer en la traición, el autoboicot, el no escucharse, porque no han integrado el ego. Cuando lo integren, ahí sí van a establecer una base sólida de amor propio. Es la única forma. La única forma. Por eso es que hay tantas terapias o tantas enseñanzas que no importa cuánto ustedes hayan aprendido, si la aplican y no les funciona a largo plazo, es por eso. Porque no han integrado el ego todavía, ¿sí? Por eso es tan importante, por eso no voy a cansar de decirlo hasta que realmente voy a estar como papagayo ahí, integre el ego. También otra cosa que sucede cuando uno empieza a hacerse cargo de uno, es que uno se vuelve una persona mucho más amorosa, pero de verdad. No porque quiere conseguir percepción, ¿ok? Sino que uno de verdad se vuelve una persona mucho más amorosa y compasiva, porque tú ya no necesitas conseguir nada de nadie. ya no necesitas que te llenen las necesidades, ni tu ego se va a enojar cuando no reciba algo a cambio. Simplemente das porque quieres dar, entregas porque quieres entregar. Yo hoy estoy aquí porque tengo ganas de estar acá. Nada más, y voy a dejar el video en YouTube porque tengo ganas de que ustedes tengan la información. Alguien pregunta por acá, ¿puedes mencionar cómo es eso de integrar el ego? Dejé dos videos en YouTube de 40 a 50 minutos cada uno. Ahí les enseño todo, como la integración del ego, pero el principio, ¿sí? Como una introducción a la integración del ego. Por favor, vayan a ver YouTube. Hay muchas de las cosas que ustedes me preguntan en el día a día que están en YouTube, porque trato de responder y dejarlo en YouTube como una bitácora. Sí, así que ahí también, por favor, hay mucha información, vayan a mirarla. Pedir límites en una relación es acto de ego, de coherencia. Probablemente es tu ego, porque los límites se aplican a ti, tú no le pides límites al otro. Eso es tratar de controlar el comportamiento de otra persona y eso viene del ego. Ve el principio de este video, ahí hablé de eso. Integrar el ego sería aceptar tus sombras. Sí, pero no es resignación, ojo, es aceptación. Y la aceptación es abrazar absolutamente todas las versiones de ti. Sí. Sí, vayan a YouTube. De hecho, si hacen clic en el enlace que les dejé en el perfil de Instagram, ahí llegan a un video y de ahí pueden ir viendo los otros. Otra cosa importante que yo me di cuenta cuando empecé a sanar la codependencia es que todas las elecciones de mi vida son mías. Dejé de preguntarle al otro, ¿qué harías tú en mi lugar? Hace yo creo que un par de años que ya no pregunto eso. ¿Qué harías tú en mi lugar? Porque ahora como yo me hago cargo de mí, no me siento insegura de lo que yo quiero hacer. Hay una seguridad, una certeza de que eso es lo que yo quiero hacer y voy en coherencia conmigo. Ya no dependo de la opinión de otro ser que me diga si mi opinión calza con la opinión del otro o no. Ya no necesito esa aprobación externa, ¿sí? Y lo otro es que ya no necesito que nadie me entienda de la forma en que quiero ser entendida. Si alguien no me entiende, de hecho, la mayoría de las discusiones, especialmente en pareja, nacen por eso, porque yo quiero que el otro me entienda como yo quiero ser entendida. Y cuando uno integra el ego también y sana la codependencia al mismo tiempo, que van de la mano, ya no te interesa si el otro te aprueba o no te aprueba. Se me lengua la traba hoy día. Está relajada la lengua hoy día. Es domingo por eso. Entonces ya no hay discusiones, porque la discusión sucede cuando tu ego quiere que el otro te diga, sí, tienes razón, te entiendo, tienes toda la razón. Cuando dejas de buscar el tener la razón y tú estás cómoda o cómodo con lo que tú crees y piensas, con tu visión, ya dejas de pedirle al otro que juegue el rol de papá o mamá que no te aprobaron y que ahí sí te dan la aprobación. Entonces ya no hay discusión. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrar más información en mis redes sociales, Mariana Lee Oficial, y en mi página web, marianalee.com. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.